Bien, este es el nombre de esta reunión. Mírale, óyele. ¿Qué le respondes? Y vamos a hacer bastantes lecturas de la palabra, entonces el que quiera buscarlas, pues bien, yo doy la cita y la lectura o parte de la lectura. Así que para poder ver, mirar a la persona del Señor Jesús. Pues en toda la Biblia está, toda la Biblia es su palabra, es Él el que está y el que habla. Pero si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1 y versículo 1, nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nos habla. Conocemos bien esta escritura, pero ahí está, es eterna, está ahí presente. En el principio era el Verbo o el Logos, y este Verbo, este Logos, es Cristo, el Señor Jesús. Y era con Dios y era Dios, a la vez la unidad y a la vez la diferenciación de personas. Logos y Dios, y era Dios, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por Él, todo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, así que Él es increado y no forma parte de las cosas creadas. Sin embargo, todas las cosas están en Él. Han sido hechas por Él y están en Él. Es algo maravilloso que nos habla también en Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí tenemos la inmanencia de Dios. Es algo maravilloso, ¿verdad? Y está hablando del Logos, está hablando del Señor Jesús, de Jesús de Nazaret. Ahora, Él es el Logos, que es también la comunicación, la palabra, el darse de Dios, el comunicado a sus criaturas. Y tenemos en Génesis 1, que también lo conocemos, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el versículo 3 dice: y dijo Dios, y este es el Logos, este es el comunicador y el comunicado de Dios, este es Jesús de Nazaret, Dios diciendo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y el versículo 6 dice: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas de las aguas. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo Dios: llamó Dios. Es, Dios llama al hablar a la existencia, a aquello que llama, ¿verdad? El versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto. En el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí tenemos el testimonio del único que estuvo en ese tiempo, Dios, ¿verdad? Y de la palabra que habló Él, que es el Señor Jesús, por la cual vinieron a la existencia todo lo que existe, toda la creación, el tiempo y el espacio y todo su contenido. En el Salmo 33:6 nos dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. En el Salmo 119:89, que hemos leído esta semana pasada, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten hoy, hasta hoy, todas las cosas, pues todas ellas son tus siervos. Y, como hemos citado en Colosenses 1, como en el Salmo 119 dice, por tu ordenación subsisten hoy todas las cosas, y en Colosenses 1 hemos citado como en él fueron creadas todas las cosas, y todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten en él. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado en Hijo, a quien asimismo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todas las cosas en él subsisten, todas han sido creadas por él, y él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿verdad? Hay esta manifestación de la gloria del Señor que él le mostró a Isaías y que después sabemos por el Espíritu Santo en el Evangelio de Juan que a quien vio la gloria que vio Isaías fue la gloria del Señor Jesús. Así que en Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre de labios, inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos! Y veló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y has quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y en Juan 12 nos hace esta cita, hablando del Señor Jesús, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Así que estoy diciendo bien claro que lo que Isaías le fue mostrado fue la gloria del Señor Jesús. Y a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Toda manifestación que podamos conocer de Dios está en el Señor Jesús. Ahora en Isaías 40, 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Versículo 17. Como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Versículo 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo, sobre la bóveda de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército. A todas llamas por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. En el Salmo 174, 147, versículo 4, Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahora oigamos al Señor Jesús en su andadura por la tierra, en su ministerio en la tierra, en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hemos oído en el primer capítulo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora él personalmente dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 9:1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con él lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. El Señor Jesús es la luz del mundo y aquí nos da una muestra en su declaración de que él es la luz del mundo, en dando vista a un hombre que nació ciego, ¿verdad? Evidentemente eso fue una realidad para ese hombre, pero eso es una señal tremenda para nosotros porque hemos nacido ciegos a la luz, no hemos entendido nada desde que nacimos en oscuridad, y él es el único que puede darnos luz y vista. En el capítulo 12, versículo 35, entonces Jesús les dijo: aún por poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 44, Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Así que el Señor Jesús no es luz, es la luz, la única luz, ¿verdad? Con el artículo determinado, como es la vida, la única vida, como es la única verdad, y es el camino, el único camino. En Amós 5:8, dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Y nos dice estas cosas ya en el tiempo de Amós, en el Antiguo Testamento. Veamos algunas observaciones actuales del hombre, del Orión, las Pléyades y la Osa Mayor, que menciona el Señor en su palabra. El Orión, que es el cazador, es quizá la constelación más conocida del cielo. Sus estrellas brillantes son visibles desde ambos hemisferios. Está compuesto por 8 estrellas grandes y visibles a simple vista y unas 38 menos visibles. Está ubicado a una distancia de 1.500 años luz de la Tierra. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. A la velocidad de la luz, esta tarda 8 minutos en recorrer esa distancia. Piensa en 1.500 años manteniéndose a casi 300.000 kilómetros por segundo para poder alcanzar el Orión. No nos habla esto de la majestad del Señor, pero sí que los cielos cuentan la gloria de Dios y el universo anuncia, o el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde el principio de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que solo cuando el hombre tiene acceso y por sus fórmulas y por todas las conclusiones que saca de las medidas que toma con aparatos y el hombre solo puede quedarse abismado, maravillado, extasiado. Las distancias son inconmensurables para el hombre. Así que las Pléyades, que significa palomas en griego, es un objeto visible a simple vista en el cielo nocturno situado a un costado de la constelación Tauro. Las Pléyades, las menciona el Señor, son un grupo de estrellas, las cuales se sitúan a una distancia aproximada de 450 años luz de la Tierra y están contenidas en un espacio de 30 años luz. El cúmulo tiene unos 12 años luz de diámetro y contiene un total aproximado de 500 estrellas. El orden de sus estrellas más brillantes es parecido al de la Osa Mayor y Osa Menor, con una masa total estimada en unas 800 masas solares. La Osa Mayor o Ursa Mayor, también conocida como el Carro Mayor, es una constelación visible durante todo el año en el hemisferio norte. Está entre 55 y 210 años luz de la Tierra. 80 años luz tiene su núcleo. En total se conocen más de 50 estrellas en la constelación. Hay una galaxia espiral en la constelación de la Osa Mayor cuya distancia a la Tierra es aproximadamente 66.000 trillones de kilómetros, casi 7 años luz. La estrella polar en una de las hijas de la osa mayor, la osa menor, ha sido la referencia y guía para los viajeros y navegantes por siglos. El cúmulo de galaxias Virgo se piensa que está compuesto por entre 1.300 y 2.000 galaxias y se halla a unos 58 megaparsecs de nosotros, o sea, 58 millones de años luz, a 300.000 kilómetros por segundo. Un día tiene 86.400 segundos. Si pudieras correr a la velocidad de la luz a razón de dar cada segundo 7 vueltas y media a la Tierra, es decir, a razón de dar 648.000 vueltas a la Tierra al día, y pudieras mantener esa velocidad constante sin disminuir nunca ni detenerte un momento, tardarías 58 millones de años en llegar al cúmulo de estrellas Virgo. ¿Cuántas vidas necesitarías? Si vivieses 80 años por vida, necesitarías 725.000 vidas. ¿Y qué habrías conseguido hacer o saber? Solo llegar a otro punto brillante del universo. Hemos hablado de la estimación hecha por el hombre hoy de cientos de miles de millones de galaxias. Dios las tiene siempre delante de él. Las ha creado, las sustenta, las ha ordenado. Conoce una por una cada una de las estrellas y cada uno de los planetas. Como hemos leído, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hemos estado hablando de la infinita e insondable grandeza del Dios único, personal, que habita la eternidad, pero no es contenido por ella, que tiene su trono en el cielo, pero los cielos de los cielos no lo pueden contener, que está presente en cada punto del tiempo y el espacio. Los dimensionamientos del hombre son analógicos y el campo de sus mediciones se ciñe a la física. Dios trasciende por completo su creación y es eternamente, en eterno presente, antes que ella. Esa gloriosa realidad trasciende y descoloca, abisma por completo todos los circuitos cerrados de la mente y sabiduría del hombre. Las leyes que él ha ordenado y puesto en el universo no le obligan, ni le contienen a él, ni le aprueban o le dan carta de naturaleza. En Job 37:22 dice: en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. No es por causa de esas leyes, ni como resultado de esas leyes que Él existe, sino que todas esas leyes existen por causa de Él. En Éxodo 3, lo sabemos, lo hemos leído muchas veces, y el Señor le dice, cuando Moisés le pregunta cuál es su nombre, ¿qué le responderé si ellos me preguntan quién es? Y respondió Dios a Moisés: yo soy que yo soy. Y dirás así, así, y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. En Juan 8:23, el Señor Jesús le dice: vosotros sois de arriba, de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el versículo 58 de ese capítulo 8 del Evangelio de Juan, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, en eterno presente. Ahora, Abraham Jeshua Heschel dice: no hay leyes últimas, ideas eternas, solo el Señor es último y eterno. Las leyes son su creación y las ideas morales no son entes separadas de él. El crimen no es una violación de la ley, sino un pecado contra el Dios viviente. Dios no es solo el guardián del orden moral. Él no es un intermediario entre la idea trascendental de lo bueno y el hombre. La estructura del pathos y del ethos divino se deriva de la soberanía ilimitada de Dios. Dios es enteramente personal, todo sujeto. Su ethos y su pathos son único, son uno. Y Richard Rohr dice: en realidad Dios tiene una grandeza infinita más de lo que nosotros podemos pensar. Imposible de conocer por las cosas creadas y nunca nosotros lo podremos comprender tal como Él es en sí mismo. Pero aún aquí y ahora, cada vez que el corazón comienza a arder de deseo por Dios, se le da capacidad para recibir la luz increada e inspirado y completado por los dones del Espíritu Santo, gustar los gozos del cielo. Trasciende a todas las cosas visibles y es levantado a la dulzura de la vida eterna. Ciertamente, esto será el amor perfecto, cuando toda intención de la mente y toda obra secreta del corazón son levantadas hasta el amor de Dios. Esbozos y declaraciones de la infinita gloria y majestad de Dios, inaccesible por completo para el hombre, pero que Él nos la comunica por el Espíritu. El Salmo 93 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ceñió de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. En el Salmo 96:6, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. En Romanos 11:33 dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y en Isaías 57 habla el Señor, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, no en la eternidad, sino la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y en Isaías 66, Jehová dijo así: El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hemos visto algunas declaraciones de la majestad, de la infinitud, de la gloria inalcanzable, inimaginable, inefable del Dios que nos ha dado la vida, que nos está sustentando segundo a segundo. Y ese Dios, sabemos que se hizo hombre, como hemos leído en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y después de ver toda esa majestad, toda esa grandeza, toda esa gloria que deslumbra por completo el alma, vemos el nacimiento humilde del Creador omnipotente en su voluntario vaciarse a sí mismo para salvarnos. Lucas capítulo 2 y versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno en su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, el ministerio del Señor Jesús, que él mismo anunció, 700 años antes por boca de Isaías, en Lucas capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellos fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Al creador del universo, al omnipotente, querían despeñarle, porque vino en la debilidad de un hombre, ¿verdad? Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. La sencillez del Señor Jesús. Ahora, cuando el Señor les declara su eternidad, su ubicuidad, su inmanencia y su sencillez, hemos leído cuando Él dice a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cuál fue la reacción de aquel pueblo que Él mismo había llamado, había elegido, había formado en el desierto y al cual había venido? Versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se escondió y se fue. Y querían matarlo porque les dijo que Él es el eterno ser, que Él es el Dios eterno. Ahora, la declaración de su misión de llamar a sus ovejas y poner su alma por ellas para darles vida. Juan 10:20. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. 10:27. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Ves? Como todo, cada vez que él manifestaba su gloria, su majestad, en lugar de las criaturas caer en el suelo adorándole, querían matarle. Ya, ¿verdad? El perdonador de los pecados que él mismo llevó y pagó en la cruz. En Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, ¿Conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En Lucas 9:57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto es la sencillez, es la humildad con que el Todopoderoso estuvo aquí entre nosotros. Os podía haber fulminado con solo una palabra, ¿verdad? La humildad del dueño del universo en su misión de salvar a sus criaturas pecadoras. Lucas 19 y versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, «Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Y cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Él respondiendo les dijo, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». En Lucas 21, versículo 37, «Y les enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo». Así vemos, ¿no? Cuando él tiene que cumplir una profecía que había sido dada por él mismo de que entraría manso y humilde en Jerusalén montado en un pollino, hijo de asna. Y cuando tenía que cumplirse esa profecía tremenda, el Señor no tenía ningún pollino, ni ningún caballo, ni ningún buey. Les dijo a sus discípulos que fueran a un lugar que él ya sabía, porque él lo conoce todo, y que lo tomaran prestado. Y tomó prestado. No tenía dónde recostar su cabeza. Y tomó prestado un pollino para cumplir una de las profecías grandes que por años habían permanecido en la palabra de Dios, y están en la palabra de Dios, y tenían que cumplirse, tenía que cumplirlas él precisamente. Y después, como hemos leído, enseñaba de día en el templo y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía él por la mañana para oírle en el templo. No tenía dónde recostar su cabeza. Se estaba en el monte de los Olivos, se estaba en un monte, pasaba la noche allí, y cuando se hacía de día se iba al templo otra vez para seguir enseñando. Vino para esto, para poner su vida, gastarse, darse por completo hasta la cruz. Ahora, la potestad inmediata del Hijo de Dios sobre toda su creación, en Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. que habían también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor, y se dijeron uno al otro: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Ahora la manifestación de su majestad y deidad a sus discípulos en Marcos 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: «Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías», porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y luego cuando miraron no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: «¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?». Respondiendo él les dijo: «Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas». Y aquí tenemos la declaración anticipada de sus padecimientos y de su ser tenido en nada por los hombres y por su pueblo, cuando acababa de mostrarse ante sus discípulos con el rostro resplandeciente como el sol, como nos lo describe en Mateo, esa misma experiencia, y habían oído la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Y en el camino de descenso del monte les dice, segunda mitad del versículo 12, «¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada?». Así que él se estaba diciendo: «¿Habéis visto? ¿Habéis visto quién soy?». Ellos estaban completamente deslumbrados, no sabían ni lo que decían cuando le vieron. Y cuando vieron a Elías y a Moisés junto a él y oyeron la voz del Padre y una nube de luz que los cubrió, ¿verdad? Y les dice: «¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada?». Ahora, su autoridad total sobre todos los espíritus, el libertador de toda dependencia, de toda esclavitud del hombre. En ese mismo capítulo que estamos leyendo, dice, versículo 14, «Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: «Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron». Y respondiendo él les dijo: «Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo». Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: «¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?». Y él dijo: «Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Jesús le dijo: «Si puedes creer, al que cree todo es posible». Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: «Creo, ayuda mi incredulidad». Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. En Lucas capítulo 13, versículo 10, enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Marcos 7, versículo 24. Y levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ahora vemos la humildad de Cordero ante el despropósito de la maldad del hombre y el despropósito de Satanás. Mateo 26, versículo 47. Mientras todavía él hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con ellos, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Ahora, 12 legiones de ángeles, para aquel tiempo, una legión eran 6.000 soldados. Así que 6.000 soldados por 12, 72.000 ángeles. Y el Señor le dijo, me daría más de 12 legiones de ángeles, más de 72.000 ángeles. ¿Y qué puede hacer un ángel del Señor? Segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 35, dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Pues si un ángel puede matar a 185.000 en una noche, pues más de 72.000 ángeles. Vemos la gloria, la majestad del Señor. Todo está bajo sus órdenes, ¿verdad? Marcos 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo, la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho, pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y pusieron una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle, ¡salve rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era «El rey de los judíos». Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, «Bah, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz». De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, «A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar». El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, «Eloí, Eloí, lama sabactani», que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, «Mirad, llama a Elías». Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, «Dejad, veamos si viene Elías a bajarle». Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Ahora tenemos el cumplimiento de su palabra en su resurrección de entre los muertos al tercer día. Mateo 28 y versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús». El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, «¡Salve!». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán». Ahora, la labor y el mensaje encomendado a sus discípulos tras la maravilla de su resurrección y basado en su obra en la cruz y en su absoluta potestad en el cielo y en la tierra. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Amén. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos por el diablo, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, perdonar los pecados, mandar al viento y al mar, transfigurarse en Dios ante sus discípulos, buscar y salvar lo que se había perdido, buscar a sus ovejas, poner su alma por sus ovejas, dar vida eterna a sus ovejas. Todo esto lo hizo el Señor Jesús, ¿verdad? En Lucas 19:10, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dar vida eterna a sus ovejas. En Juan 8:31 y 32 y 34 al 36 nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre, después de su resurrección. Ahora mírale y óyele. ¿Qué le respondes? Este es el, como hemos empezado esta reunión, ¿verdad? ¿Has visto la identidad, la gloria, la majestad, la eternidad, la infinitud, la altura, la magnificencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la inmanencia, la ubicuidad de Jesús de Nazaret? Él es. Y esto solo puede decirse de Dios. Es Dios el Hijo y es el Logos, la palabra creadora, la comunicación de Dios desde sí mismo al hombre creado por él. ¿Has visto su humildad, su mansedumbre, su compasión, su amor, dándonos a conocer el nombre del Padre en todo su ministerio sobre la tierra? ¿Has visto su poder creando cosas en las medidas que el hombre calcula, que no puede nunca medir del universo, ¿verdad? Y el dueño del universo es el que vino aquí, a esta tierra. ¿Has pensado en la justicia de Dios, en su infinita santidad? ¿Cómo te ves delante de él? ¿Podrías resistir por un instante su mirada? ¿Como el dueño, gobernador y juez único y supremo del universo, de los hombres y tuyo? En Apocalipsis 20 y versículo 11, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que tú y yo hemos merecido. Lo que merecemos. Pero el Dios infinitamente justo y santo quiso humillarse a sí mismo, haciéndose hombre débil en carne y sangre, para tomar Él sobre sí mismo nuestra justa muerte y condenación, y así anunciarnos su nombre maravilloso, su oferta de perdón, su amor incomprensible y admirable. Es el Evangelio que tú estás oyendo hoy. Tú estás recibiendo hoy, ahora, las buenas nuevas de Dios. Jesús descendió del cielo y fue a la cruz para buscarte, salvarte, para que todos tus pecados te fueran perdonados por Dios. Él vino a morir en tu lugar y a resucitar para darte vida verdadera, eterna, junto a Él. Jesús vino para dar vista a los ciegos. ¿Han sido ya abiertos tus ojos por Él? Jesús vino para sanar a los quebrantados de corazón. ¿Necesitas sanar tu corazón quebrantado, desilusionado, decepcionado, traicionado, desesperanzado, deprimido? ¿Has quedado cautivo del rencor, del resentimiento, de la incapacidad de perdonar, de la soledad, del vacío? Jesús vino para libertar a los cautivos, para hacerlos verdaderamente libres. Eres prisionero de tu amor propio, de tu vanidad, de la gloria, prestigio, posición y economía que el mundo te ofrece por tu capacidad, o por tu dotación, o por tu apariencia. ¿O has entrado en dependencia o adicción al alcohol, al tabaco, a las drogas, al juego, o a espíritus de adivinación, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio, o a las redes sociales, juegos, guerras, etcétera, que el príncipe de este mundo te ofrece en internet, etcétera? ¿Sientes la necesidad de ser liberado? ¿Reconoces tu impotencia y tu esclavitud del pecado? Jesús de Nazaret vino para hacerte verdaderamente libre y está aquí, ahora, llamándote. ¿Quieres en verdad ser hecho total e irreversiblemente libre de toda esclavitud, de toda adicción, de toda dependencia del pecado, de la carne o de Satanás? ¿Necesitas saberte, sentirte completamente conocido, perdonado, amado y recibido la comunión íntima con el Hijo de Dios? ¿Estás dispuesto o dispuesta a escuchar su voz, creer en Él y responderle, arrepintiéndote de tus pecados que siempre han sido contra Él, como tan claramente quedó expuesto en el Calvario, pidiéndole perdón, viniendo a Él, entregándole toda tu vida, abriéndole por completo el corazón y recibiéndole para que Él entre en ti? Recuerda que Él nos dice que a muchos que profesan ser creyentes cristianos, que asisten a alguna congregación o que hacen señales y milagros en su nombre, Él les dirá que nunca los conoció, y que algunos profesantes cristianos se quedarán aquí cuando Él venga a arrebatar a los verdaderos creyentes. Recuerda, cuando Él venga a arrebatar a su esposa. Es fuerte, si no puede esto conmover un corazón, es que está completamente endurecido por el engaño, por el pecado, por el príncipe de este mundo, por Satanás. Óyele de nuevo, amándote hoy, escucha su voz llamándote ahora para darte el perdón de tus pecados y la vida que Él ganó para ti en la cruz. Recordemos lo que el Señor dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que dice el Señor en Juan 14:6. Bueno, ya sabemos lo que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 14:6, en Juan 3, desde el versículo 13 hasta el versículo 18, la primera mitad del versículo 18, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. Tan hermoso, ¿verdad? En Juan 4, 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. En Juan 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. En Juan 6, 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. En Juan 6, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 8, 31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús les respondió, de cierto, el versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Declaraciones del Señor maravillosas. En el versículo 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. En el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y en el capítulo 10, versículo 3, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y a las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y al final, lo que dice el Señor en Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, hemos dicho al empezar esta reunión, mírale, óyele, ¿Qué les respondes? No hemos visto lo maravilloso que es el Señor, cómo se nos ha querido manifestar a lo largo de la historia, especialmente en su venida y en la cruz del Calvario, en su resurrección y en su exaltación. Sabe que Dios está viendo tu corazón hoy, ahora y aquí, que anhela que tú recibas su amor y su salvación, y que si le crees y le confiesas ante su Iglesia como tu Señor y Salvador hoy, ahora, va a haber gozo en el cielo, en su Iglesia y en el corazón de Jesús que tanto te ama y que descendió del cielo para buscarte y salvarte en la cruz. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Palabras tan maravillosas. O las recibes como palabras de Dios, o simplemente es una información en tu mente que no va más allá. Pero es Él el que está aquí, hoy, presente y hablándonos. Y lo que hemos estado oyendo es su palabra. Y para poderle mirar a lo largo de la historia y para poderle oír su palabra y para poderle recibir ese llamado de Él en nuestros corazones y para poder entrar en la vida y escapar de la muerte y de la condenación, que es como está toda la raza. Toda la raza está en muerte y en condenación. Él nos amó tanto que manso y humilde fue a la cruz, recibiendo todos los vituperios, insultos y desprecios de sus criaturas y la muerte en la cruz. Pero el Señor ha resucitado. Él está sentado sobre todo nombre que se nombra y Él está enviando a sus hijos a hablar a las personas para que puedan ser salvas, escapar de la condenación que se apresura sobre este mundo y que ya sabemos por la palabra de Dios que está a las puertas, ¿verdad? Él es tan maravilloso. Si te has oído una vez, otra vez, un día, otro día, en un lugar, en otro lugar, si no le has rendido tu corazón, si no le has abierto tu corazón, pues hazlo hoy, hazlo ahora. Tú no sabes. Él tiene tus días señalados. El día que Él diga, se terminó tu tiempo en la tierra, te vas, como sea. Pero Él te ama y antes te está llamando. Si aún no has oído su voz, o si has oído su voz y aún no te has respondido, tu corazón no se ha sensibilizado, pues ábrelo hoy a Él, ¿verdad? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es tan hermoso poderle oír. Todo lo demás queda totalmente obnubilado, ofuscado ante la luz y el resplandor de su majestad, de su persona, de su corazón, de su nombre, de su obra, de su amor. Si nos abisma la grandeza de la creación, hemos visto algo de lo que el hombre le parece que ha podido medir en la creación. El dueño absoluto de la creación, el que la sustenta instante a instante, llamándote para perdonarte, no para reprenderte. Él llevó el castigo, llamándote para perdonarte, para sanarte, para hacerte nacer de nuevo. Este es el mensaje. Para eso estamos los que ya hemos nacido de Él. Para eso estamos en la tierra, para que Él envíe su mensaje en nuestras vidas y por nuestras palabras, como estamos oyendo y viviendo en esta reunión. Si alguno no ha hecho esa entrega al Señor, pues hazla hoy. ¿Qué esperas? el omnipotente puede quitarte el latido del corazón en un instante y te está llamando, insistiendo porque te ama. No esperes más. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra del Señor. A Él sea la gloria. Amén.